Juan capítulo 8, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 48 hasta el versículo 59. Juan 8, del 48 al 59. ¿Honras a Jesús creyendo su palabra? ¿Honras a Jesús creyendo su palabra? Ahora aquí en este texto vemos cómo los judíos, los líderes religiosos, se enfrentan con Jesús. Le rechazan. No quieren recibirle como Señor. No quieren aceptarle como el Mesías. No están interesados en su palabra. Aunque vez tras vez Jesús les comunica palabra de vida. Palabra que transforma, pero ellos no quieren creer su palabra. Y aunque él es Dios, y Juan lo ha hecho muy claro, empezando desde el principio del Evangelio, con en el principio, nos dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, en versículo 14, nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es Juan capítulo 1, he leído versículo 1 y he leído versículo 14, donde identifica a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, el apóstol Juan, inspirado por Dios, escribió este evangelio con el propósito de que todos crean que Jesús es el Cristo. Y entonces, aquí vemos este conflicto, aquí en el capítulo 8, donde los líderes religiosos no le quieren aceptar como el Cristo. Aunque han visto señales, aunque han escuchado de maravillas, aunque Jesús les enseña como nadie más. Jesús es diferente. Jesús realmente es el Mesías. Pero ellos cuestionan de dónde viene. Ellos cuestionan las palabras de Jesús. No le quieren aceptar y no le quieren honrar. Y lo que Jesús hace muy claro en este pasaje es que si no honras a Jesús, no honras a Dios Padre. Si no crees la palabra de Jesús, no crees la palabra de Dios Padre, porque Jesús es Dios, Él es Dios encarnado. Y entonces, aquí, empezando en versículo 48, ya estamos en medio de una conversación un poquito tensa, porque Jesús les acaba de identificar, en versículo 44, como hijos del diablo. Si notáis el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Están mintiendo, están engañando, no quieren obedecer la palabra de Dios y quieren destruir a Jesús, le quieren matar, y por ello Jesús mismo les dice, vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre porque queréis matarme, ¿no? Y les dice, en versículo 44, él ha sido homicida desde el principio. Ahora, aquí Juan ya nos ha indicado varias veces que los judíos quieren matar. Ya han determinado matar a Jesús. En Juan 5, 18, nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es Juan 5, versículo 18. Ahora, ¿por qué Jesús se hace igual a Dios? Porque Él es Dios. Pero por ello le quieren destruir, le quieren matar. También en capítulo 7, versículo 1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. No, ya buscan matarle. Y Jesús lo sabe. Y entonces llegamos a este texto, Aquí Juan 8, empezando versículo 48, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mas los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, aquí en este texto de Juan, Juan 8, desde el versículo 48 hasta el versículo 59, Jesús se identifica una vez más como Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Él ha existido por la eternidad. Él no tiene ni principio ni fin. Por eso se identifica como el Yo Soy. Y el yo soy del Antiguo Testamento, identificándose como Dios. Y los judíos no quieren aceptar esa verdad. No quieren aceptar su palabra, aunque Jesús les ofrece una vez más el Evangelio. Les ofrece una vez más la salvación. Porque en versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y eso es lo que Jesús desea, que todos vengan al arrepentimiento, que se acerquen a Él, pero ellos le rechazan. Ahora, aquí vemos cómo empieza esta respuesta en versículo 48 con una acusación. Dice, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Porque ellos, aunque ellos le quieren matar, ellos no quieren que las personas sepan que ellos quieren matar a Jesús. Jesús se lo dice, me queréis matar. Y entonces ellos intentan cambiar la acusación, especialmente porque él les acaba de identificar como hijos del diablo. Y por ello, ellos están pensando quizás en esta paternidad, y por ello dice, tú eres samaritano. Para un judío, que te llamen samaritano, realmente es un insulto. Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Y hay que entender un poquito de la historia de Samaria, del por qué. Ahora, cuando el reino dividido en el Antiguo Testamento, Omri, rey de Israel, hace de Samaria la capital de Israel durante el reino dividido, ¿vale? Entonces él es el rey del reino del norte, nos lo menciona ahí, primero de Reyes 16, versículo 24. Ahora, cuando llegan los asirios y capturan a Samaria, deportan a los judíos. Nos lo describe segunda de Reyes 17 al 18. Los judíos que quedan, porque dejan algunos, pero la mayoría se los llevan, y traen otras naciones. Y entonces, en el área de Samaria hay una mezcla de los judíos que han quedado y de las otras naciones que han traído. Y entonces lo que ocurre ahí es un sincretismo de prácticas religiosas. Se empiezan a mezclar todo. Y por ello hay una mezcla entre la adoración al Dios verdadero y otras clases de religiones, estas prácticas religiosas de los extranjeros. Después de la cautividad, los de Samaria se les consideraban rebeldes e impuros racialmente e idólatras porque se habían apartado a esas prácticas religiosas, ¿no? Entonces los ven como impuros porque se han mezclado con naciones externas, con personas que no eran israelitas. Y luego la adoración mezclada idólatra, pues entonces les consideraban impuros. Y luego vemos que los samaritanos dicen, vale, pues si no nos aceptáis para ir a adorar a Jerusalén, pues vamos a levantar nuestro propio templo. Y ellos lo levantan en el monte Gerizim. Ellos solamente aceptan el Pentateuco, que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, y por ello ahí está este rechazo, ¿no? Los judíos son los puros, así es como se consideraban, los descendientes de Abraham, pero los samaritanos son una mezcla, y entonces no los queremos. Y por ello había este rechazo, esta tensión, aunque eran vecinos, realmente los bordes de los lugares estaban al lado los unos de los otros, pero se odiaban. Y entonces, por ello aquí, usan samaritano como un rechazo, como un insulto. Dice, ¿qué eres tú, samaritano, y que tienes demonio? Ahora, esta no es la única vez que acusan a Jesús de ser un endemoniado, porque en capítulo 7, versículo 19 al 20, simplemente le responde la multitud, cuando él les pregunta, ¿por qué me queréis matar? O sea, ¿por qué procuráis matarme? Y la multitud dijo, ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Luego también en capítulo 10, en Juan 10, versículo 20, también le acusan de tener demonio, cuando dice, ¡demonio tiene! ¡Está fuera de sí! Como que estuviera loco. Y por ello aquí vemos esta acusación. Le acusan de ser samaritano y de tener demonio. E incluso, si recordáis, también acusan a Jesús de hacer milagros en el poder de Satanás. En Mateo 9, 34, los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Eso es Mateo 9, 34. O en Mateo 12, 24. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Eso es Mateo 12, versículo 24. Y Jesús les dice, eso no tiene sentido. Un reino dividido contra sí mismo, no permanece. No tiene sentido que un ejército pelee contra sí mismo. No puede obtener victoria. Entonces Satanás no va a pelear contra sí mismo. Entonces lo que Jesús da a entender es que exactamente lo opuesto. Él es Dios y por ello tiene autoridad aún por encima de los demonios. Y por eso los saca en el poder de Dios. Porque Él es Dios y deben de someterse a Él, pero no le quieren recibir. Y entonces Jesús le responde, volviendo aquí a Juan 8, versículo 49, dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahora lo que Jesús hace es negar que esté poseído por un demonio y su declaración y su actitud realmente no son frutos de arrogancia. No son frutos de locura ni de lo oculto, sino que Él está entregado a hacer la voluntad de Dios Padre. Él está entregado a honrar a Dios. Él le obedece. Él se somete a su plan, al plan de redención. En Juan 3, versículo 34, dice, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Eso es Juan 3, 34 o Juan 5, 30. Jesús dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es Juan 5, versículo 30, donde vemos como Jesús, aunque Él es Dios, Él se somete, ¿no?, a Dios Padre, una sumisión perfecta, y cumple su voluntad, y no hace nada para su propia gloria, sino para glorificar a Dios, no buscando la gloria de los hombres, sino buscando la gloria de Dios, la cual realmente es la que tiene valor, porque Él no se glorifica a sí mismo, Él no busca su propia gloria. Nos dice Juan 5, 23, para que todos honren al Hijo como honra al Padre, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay que honrarles igual, merecen la honra y la gloria, pero vemos como Jesús no busca su propia gloria. Y por ello, todo lo que Él hace, lo hace para honrar a Dios Padre. Los judíos no lo entienden. Y por ello dicen que Él es samaritano y que tiene demonio. Pero Jesús le dice, yo no tengo demonio. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios Padre y le honro a Él. Pero vosotros me deshonráis. Entonces, al deshonrar al Hijo, están deshonrando al Padre. Como he leído ahí en Juan 5, versículo 23. No puedes honrar al Padre si no honras al Hijo. Es la idea. Y entonces, por eso vemos aquí a los judíos que ellos piensan que están bien con Dios. Ellos piensan que honran a Dios, pero realmente es exactamente lo opuesto. Y continúa aquí en versículo 50, donde Jesús da a entender que Él honra al Padre, no buscando su propia gloria. Por eso dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Ahora, ahí identifica a alguien que busca la gloria del Hijo. ¿Quién es el que busca la gloria del Hijo? Dios Padre. Y Él es el que juzga. Él es el juez. Y su evaluación, o sea, la evaluación de Dios Padre, esa es la que importa. Nos dice en 1 Corintios 4, del versículo 2 al 5, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Eso es 1 Corintios 4, ahora versículo 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y es que Dios es el juez. Ese texto que acabo de leer es en 1 Corintios 4, del versículo 2 al 5. La evaluación de Dios. Esa es la que importa. Y eso es lo que es esa evaluación, esa gloria es la que busca el Hijo. Él no busca la gloria del hombre. En Juan 5, versículo 44, le dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís los unos de los otros, perdón, recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eso es en Juan 5, versículo 44, donde está mostrando la insensatez de buscar la gloria del hombre. Eso no importa, no importa lo que otros piensen, lo que importa es lo que Dios piensa. Y por ello hay que valorar la evaluación de Dios, que Él juzga, y su gloria es la que importa. Y por ello, Jesús les dice, aquí en esta respuesta, aquí en Juan 8, versículo 50, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Versículo 51, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, quizás Jesús, al mencionar sobre el juicio de Dios, ahora retoma su misión central. ¿Por qué ha venido a la tierra? ¿Cuál es su misión? Porque la razón por la que Jesús ha venido es para salvar lo que se ha perdido. Nos dice Mateo 18:11, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la razón por la que Dios se encarnó, para salvar a lo que se había perdido, para rescatar, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede salvarse porque es culpable delante de Dios. Merece una eternidad separada de Dios, ¿no? De la manera que lo describe la Escritura, es una muerte, muerte eterna por haber roto la ley de Dios. Pero Jesús viene para dar vida, vino para salvar la humanidad. Y en Juan 3, del 16 al 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí vemos el propósito de que Dios se encarnara, para que el mundo sea salvo por él. Pero cada persona, por sí misma, tiene que evaluar, tiene que discernir qué es lo que va a hacer con Jesús. Si va a obedecer la palabra, va a guardar la palabra de Dios o no. Porque aquí en versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es que el que cree en la palabra de Dios, el que la acepta, el que la obedece, el que vive de acuerdo a la palabra de Jesús, tiene vida eterna. Y por eso dice, nunca verá muerte. Pero es necesario permanecer. Es necesario permanecer en las palabras de vida que da Jesús. Nos dice en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, las palabras de Jesús dan vida, son vida. Y la vida que Jesús da no perece. Es una vida eterna. Por eso el texto que he leído antes en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es Juan 5:24. Lo vemos, las palabras de Jesús son vida. Y lo hace muy claro de que cuando alguien oye la palabra, cree en esa palabra, tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. No es creer en Jesús como Señor y Salvador. En Juan 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es Juan 6:40. Entonces ahí está muy claro de que no está hablando de la muerte de este cuerpo físico, está hablando de la eternidad, ¿no? Está hablando de lo que ocurre después de esta vida temporal. El cuerpo muere, pero ¿dónde va el alma? ¿No? Si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tienes vida eterna reservada en los cielos, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, como nos dice Primera de Pedro. Tienes esperanza viva si has puesto tu fe en Cristo, porque su palabra es vida y da vida eterna. Pero si no, entonces vas a condenación eterna. y entonces sí mueres eternamente. Pero el que tiene la vida que da Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre él. Nos lo dice en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del versículo 51 al 57. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es 1 Corintios 15, del 51 al 57, donde nos dice muy claro que la muerte no tiene poder sobre la vida que da Jesús. ¿Y quién es el que obtiene esta vida que da Jesús? Aquí lo dice en Juan 8, 51. Os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No es creer su palabra, poner tu fe en su palabra, aceptar su palabra y permanecer en su palabra. Y entonces hay vida y nunca verá muerte. Pero entonces, en versículo 52, vemos que los judíos no quieren entender lo que Jesús está diciendo. Aunque Jesús les ha ofrecido la salvación una vez más. A estos que persisten en rechazarle. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió. Los profetas y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora, los judíos rechazan las palabras de Jesús. Ellos no quieren aceptar esta vida eterna que Jesús les ofrece una vez más. Ellos realmente es que no entienden su identidad. Ellos están pensando, ¿cómo puede ser que este Galileo, él dice que va a escapar la muerte? ¿Cómo puede él ayudar a otros a escapar la muerte? O sea, ¿cómo puedes escapar la muerte? Y por ello ellos usan... ilustran con Abraham y los profetas, porque Abraham vivió y murió. O sea, él obedeció la palabra de Dios, pero murió. Aún los profetas obedecieron la palabra de Dios, comunicaron la palabra de Dios, pero ellos también murieron. Y entonces, ellos dicen, ¿y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? O sea, para los judíos es absurdo que Jesús sugiera que su palabra es superior a la de Abraham y a la de los profetas. Y por ello, le acusan de ser un endemoniado, ¿no? Por eso dice en versículo 52, ahora conocemos que tienes demonio. Porque ellos piensan que solo un endemoniado diría cosas semejantes. En versículo 53, continúan rechazando su palabra diciendo, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Es interesante porque ellos, la pregunta que ellos hacen, ellos piensan que la respuesta es negativa. Cuando ellos preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Aunque la respuesta es sí. Porque Jesús es Dios encarnado. La mujer samaritana en Juan 4, versículo 12, hace una pregunta similar cuando dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Es que la respuesta es la misma. ¡Sí! Porque Jesús es el Mesías. Pero aquí los judíos Estos judíos no quieren creer que Jesús es el Mesías. No quieren aceptar que Jesús es mayor que Abraham. Que Jesús tiene más autoridad que Abraham. Que su palabra permanece. No como la de Abraham. No, que él simplemente es un hombre que perece. Pero la fe de Abraham le trajo salvación, ¿no? Él tuvo fe en la palabra de Dios y por ello es el padre de la fe. Pero Jesús, su palabra da vida y por ello es mayor que Abraham. Y es que la segunda pregunta demuestra el error. Esto es versículo 53, donde dicen, ¿quién te haces a ti mismo? O sea, ¿quién piensas que eres? Ahora, Jesús les ha estado diciendo que él no busca su propia gloria. Entonces, él no está intentando aparentar algo, no está intentando glorificarse, no está intentando hacerse alguien grande, sino que él es alguien grande. Y él lo demuestra. Pero ellos tienen que determinar qué es lo que van a hacer con Jesús. Si van a aceptar su palabra o no. Como cada uno de nosotros tenemos que determinar qué vamos a hacer con Jesús. Porque si aceptas a Jesús, tienes vida eterna. Si no, condenación eterna. Incluso nos dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3:36. Por eso es tan importante obedecer la palabra de Jesús. Pero aquí Jesús mismo está diciendo, mira, yo no me estoy exaltando, sino que estoy obedeciendo a Dios Padre. Como en Juan 8:28, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y saltando al versículo 42, esto es Juan 8, he leído el versículo 28, ahora versículo 42, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y notamos cómo Jesús les va declarando poco a poco que Él ha venido para dar gloria a Dios, para cumplir la voluntad del Padre, y Él se somete a la voluntad del Padre, y por ello Él no está buscando su propia gloria, sino la gloria del Padre. Pero el que glorifica al Hijo es el Padre. Y aquí en versículo 54, después que le hacen otra vez esa pregunta, ¿qué te haces a ti mismo? Versículo 54 dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, Jesús refuta esa acusación de que él se está exaltando a sí mismo, diciendo, yo no he venido para exaltarme a mí mismo, he venido para hacer la voluntad de Dios. Porque la exaltación propia o la gloria independiente de Dios no vale nada. La gloria propia no tiene valor. La exaltación de Jesús viene de Dios. En Juan 13, del 31 al 32, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Eso es Juan 13, del 31 al 32, donde vemos que Dios Padre glorifica a Dios Hijo. También en Juan 17, del 4 al 5, Jesús está hablando a Dios Padre y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste y que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es Juan 17, del 4 al 5, donde Jesús mismo lo hace muy claro de que Él, antes de la encarnación, Él estaba sentado en el trono con Dios Padre. O sea, Él reina, Él tenía gloria antes que el mundo fuese, demostrando una vez más, Él es Dios. Y entonces Él ha venido a cumplir la voluntad de Dios Padre. Lo irónico es que estos judíos dicen que conocen a Dios, dicen que le sirven, pero Jesús mismo les dice, vosotros no le conocéis. Porque si no conocen a Jesús como el Mesías, si no le glorifican, si no glorifican al Hijo de Dios, tampoco glorifican a Dios Padre y no conocen a Dios Padre. Por eso, dice la mitad del versículo, al final del versículo 54, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero versículo 55, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ahora, estos judíos que son adversarios de Jesús, profesan conocer a Dios, pero es mentira. Jesús sí le conoce. Jesús no solamente conoce a Dios, sino que guarda su palabra. Y si notáis, Jesús hace una conexión muy íntima, una conexión entre el conocimiento de Dios y el guardar su palabra. Ahí al final del versículo 55. Por eso dice, pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56, continúa diciendo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Y entonces Jesús está argumentando y dándoles a entender, Él es Dios, deben de guardar su palabra, lo que Él dice es verdad, ellos no conocen al Dios verdadero, Él sí le conoce y hace su voluntad y guarda su palabra, y entonces menciona a Abraham. ¿Por qué menciona a Abraham? Porque anteriormente han dicho, no, es que nosotros somos descendientes de Abraham. No, él es nuestro padre. Y ahí es cuando Jesús le dice, no, vuestro padre es Satanás, porque hacéis sus obras. Porque Abraham no hacía lo que vosotros hacéis. Justamente en versículo 39, eso es Juan 8:39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Eso es Juan 8, del 39 al 40. Entonces, ellos dicen ser descendientes de Abraham, y sí lo son por sangre, pero no por su fe. Entonces, realmente ellos no conocen al Dios verdadero, como Abraham conoció al Dios verdadero. Y entonces, en versículo 56, Jesús mismo se identifica como Dios. Porque dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora, en contraste con los judíos, Abraham se goza, ¿no? Se goza de ver el día del Mesías, teniendo esa fe, mirando adelante. Pero los judíos, cuando tienen al Mesías delante y le quieren matar. Entonces, realmente no reflejan la fe de Abraham. Ahora, los comentaristas difieren en cuanto a la interpretación de este gozo de Abraham, a qué realmente se refiere, y hay varias opciones. Algunos piensan que quizás simplemente Dios le reveló el futuro. Le reveló por lo menos parte del futuro o su descendencia, y se basan en Génesis 15, del 17 al 21. O quizás se gozó en el nacimiento de Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa, cuando Dios le promete que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ahí en Génesis 12, versículo 3. Entonces nace Isaac y entonces se goza. O puede ser al darse cuenta que va a tener un hijo en su vejez. En Génesis 17, del 17 al 18, donde incluso en capítulo 21, versículo 6, nos dice, Sara, cuando ya nace, dice, Dios me ha hecho reír. Entonces quizás viendo cómo Dios cumple sus promesas, y entonces se gozan en ello. O quizás cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y Dios provee un cordero. Ahí en Génesis 22, versículo 8. Entonces quizás ese gozo mirando adelante lo que Dios haría, pero aquí vemos este gozo de Abraham, que es un contraste con los judíos que no tienen gozo. Y es que el problema que tienen los adversarios de Jesús es que no solo para ellos Jesús se hace más grande que Abraham, sino que él se identifica como el Mesías. Jesús se identifica como el cumplimiento de la esperanza y del gozo que tenía Abraham. Y por ello ellos están molestos. Y por ello en versículo 57 dice, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y es que estos judíos no quieren aceptar lo que Jesús les está diciendo. Ellos interpretan las palabras de Jesús como si hubiera sido contemporáneo de Abraham, como si hubieran vivido al mismo tiempo sobre la tierra. Están intentando desacreditar su argumento al considerar su edad. Por eso mencionan, no tienes aún 50 años. Y Abraham vivió hace miles de años. ¿Cómo quieres contemporáneo con Abraham? Y seguramente mencionan esta idea de 50 años porque los levitas solamente ejercían su ministerio hasta los 50 años. Nos dice Números 8, del 24 al 25, y cesaban de ejercer su ministerio a los 50, y por ello, aquí dice, ni siquiera tienes 50 años. Básicamente le están rechazando lo que él está diciendo. Pero en versículo 58, Jesús se lo pone muy claro. Dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, antes que Abraham fuese, yo soy. Al usar esas dos palabras, yo soy, Jesús se identifica como Dios porque usa el nombre de Dios del Antiguo Testamento, el yo soy, por el nombre del cual Dios se reveló a Moisés en el desierto, ahí en Éxodo 3, del 13 al 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, vale, voy a los hijos de Israel, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Él dice, yo soy el que soy, básicamente el que es, el que existe, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Y Jesús se está identificando como el yo soy, y por eso dice, antes de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Vale, Abraham vivió hace miles de años, pero yo soy eterno, identificándose como Dios. También en Isaías 41, versículo 4, cuando Dios dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Eso es Isaías 41, versículo 4. O Isaías 43, del 11 al 12. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Eso es Isaías 43, del 11 al 12. Y Jesús, conociendo lo que significa ese nombre, el yo soy, Jesús afirma su existencia eterna, porque Él es Dios. Y los judíos lo saben muy bien. Saben muy bien que Él se está identificando como Dios, porque Él es Dios. Juan empieza el Evangelio, como leí antes, identificando el Verbo de Dios que se encarna. Está en el principio, está en la creación. Él dice que en versículo 3, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es Juan 1:3 y luego el versículo 14. Y es que Jesús es Dios. Se identifica como Dios. Y está diciendo cosas que solo Dios puede decir. Y por ello en versículo 59 vemos cómo responden. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. O sea, le quieren apedrear. Lo cual, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, eso es exactamente lo que debía de ocurrir cuando había blasfemia. Levítico 24, versículo 16, nos menciona que si se blasfema el nombre de Dios, que muera, y la congregación le debe de apedrear. Pero lo interesante es que van a por piedras para apedrearle, pero Jesús se desaparece. Y aparenta que se desaparece de una manera milagrosa. Ahora, no es la única vez que ocurre, porque en Lucas 4, del 28 al 30, nos dice que todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vemos como Dios le rescata de esas circunstancias simplemente porque aún no es su tiempo. Escapa de sus manos por la voluntad del Padre. Y lo menciona varias veces aquí en Juan, como en Juan 7:30, dice, pero ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Y lo menciona también en versículo 44 de Juan 7, y aún también en Juan 8:20, dice, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Porque ¿cuál era su hora? Su muerte y resurrección y exaltación. Él vino para morir en la cruz por nosotros y nadie le podía quitar la vida. Nadie le podía matar sin que fuera su voluntad. Sino lo que Él hace es entregar su vida por nosotros. Nos dice Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es que Jesús entrega su vida. Ese era su propósito y por ello Él escapa de sus manos esta vez. Esto es en Juan 8, 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y este texto nos hace considerar cómo respondemos ante nuestro conocimiento de quién Jesús es. ¿Cómo reaccionamos ante su palabra? ¿La ponemos en práctica? ¿La obedecemos? ¿Honramos al Hijo? ¿Honramos a Dios? ¿Creemos su palabra? Y por ello, la pregunta que debes de hacerte es, ¿honras a Jesús creyendo su palabra? Vamos a terminar en oración.